Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Las adversas condiciones meteorológicas han obligado al Ayuntamiento de Madrid a activar el protocolo anticontaminación que se mantendrá mañana en su nivel 1, aunque no para el sábado. Es decir, el mismo escenario de hoy para mañana viernes con las habituales limitaciones de la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital. Es la primera vez que el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos pone en marcha esta medida tras el primer mes de diciembre sin restricciones al tráfico debido a los altos niveles de dióxido de nitrógeno desde 2016.
Noto la nariz, que me pica en cantidad, los ojos, yo soy un poco alérgico. De todas maneras, yo que estoy en la calle veo que la gente utiliza cada vez mucho más el coche.
Que se respira, es como tener el tubo de escape delante. Pero es que tenemos la fea costumbre de ir en coche a todas partes.
Yo habitualmente no utilizo el coche para ir a trabajar, siempre voy en transporte público. Que se active me parece bien.
Para la activación inicial de ese protocolo, el Ayuntamiento ha utilizado el mismo sistema de la etapa de Manuela Carmena, mediante un mensaje en Twitter la noche anterior, y desde Más Madrid no han perdido ocasión de recordar hoy las críticas que sufrieron en su día por hacer exactamente lo mismo que ahora. Responde Borja Caravante, es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Pero se activa de manera automática. Siempre criticamos la falta de información o la ineficaz falta de información de cara a los ciudadanos, teniendo en cuenta que se producía altas horas de la noche para limitaciones de circulación del tráfico al día siguiente, y eso siempre nos ha parecido mal. En todo caso, ayer se activó tan solo el escenario de preaviso, que supone una limitación de velocidad y, por tanto, ninguna restricción al tráfico. Por eso hoy hemos convocado, sin tener obligación de ello, al comité operativo.
La formación del gobierno al completo no se conocerá hasta la próxima semana, pero desde Moncloa han ido ofreciendo hoy algunos detalles a cuentagotas. Como principal novedad, el anuncio de que el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá 4 vicepresidencias, 3 de ellas ocupadas por mujeres: Carmen Calvo, vicepresidenta primera, Nadia Calviño y Teresa Rivera, además de la de Derechos Sociales, que ocupará el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cuyo peso en el gobierno queda rebajado. Y una vez formado el Ejecutivo, será cuando tenga lugar la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, según han acordado hoy, un encuentro, todavía no se sabe si en Madrid o en Barcelona, para intentar solucionar, dicen, el conflicto político en Cataluña, según la conversación telefónica de unos 7 minutos que han mantenido este jueves. En el frente judicial, el Supremo ha rechazado suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral que inhabilitó a Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación. De esta forma, el Supremo estima en su auto que el líder de Esquerra no puede ejercer como eurodiputado, es decir, no podrá ir a Estrasburgo y seguirá en prisión. Jueves 9 de enero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid Central reduce la contaminación al mínimo, según Ecologistas en Acción.
Así lo recoge en su último estudio sobre la calidad del aire en la ciudad. La organización ha presentado hoy un recurso contra la flexibilización de las restricciones aprobada por el Gobierno Municipal.
Susto en la Universidad Autónoma.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido tras producirse una mezcla accidental de ácidos en la Facultad de Ciencias del campus de Cantoblanco, cuyo edificio ha sido desalojado por seguridad. No hay daños personales.
Desalojado el edificio ocupado por Hogar Social en Malasaña.
El desalojo se ha producido sin incidentes. El colectivo llevaba poco más de un año utilizando el inmueble, propiedad del Estado, y que estaba vacío desde el año 2013.
Se ultiman las viviendas prefabricadas para refugiados.
En febrero estarán operativas 14 de las 26 que se están preparando en Villa de Vallecas. Decenas de personas pasan la noche al raso estos días por la falta de plazas de la campaña municipal del frío, que no pueden cubrir toda la demanda de usuarios.
Y en deportes, el Real Madrid espera a su rival en la final de la Supercopa de España, Laura Cabrera.
Tras eliminar ayer al campeón de la Copa del Rey, el Valencia, con un contundente 3-1 en un partido en el que los blancos fueron muy superiores de principio a fin. El conjunto blanco jugará el domingo esa final de la Supercopa de España y espera a su rival de la semifinal, que se juega esta tarde a las 8 entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El capitán Coque podría reaparecer después de su lesión en los rojiblancos. En el Barcelona, Neto sustituirá al lesionado Ter Stegen en la portería. También tenemos cita hoy con el baloncesto, jornada de Euroliga, la número 18, Real Madrid-Zalgiris, en el Palacio de los Deportes. Desde las 7:30 de la tarde lo contamos todo en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en todas las carreteras de la red viaria madrileña. Eso sí, les vamos a pedir precaución porque unas obras en la A5 a la altura de Navalcarnero obligan al cierre del carril derecho en sentido Badajoz.
Y nos interesamos también por el estado de la circulación, información de servicio público que completamos con la empresa municipal de transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Durante el día de hoy, la línea 43 está modificando su recorrido en la calle Juan de Olías debido a las obras. Y ya esta noche, a partir de las 11, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican su recorrido en las calles Jorge, Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
En una jornada con ambiente estable en general, quizás con algo de nubosidad en la zona de la sierra, algo también de más ventilación, que viene muy bien siempre para limpiar los contaminantes. Ainhoa González, ¿qué tal?
Pues sí, efectivamente, esperamos que en estas próximas 24 horas se produzcan esos cambios que son muy necesarios porque tenemos desplazamiento de masa de aire. Mañana lo notaremos más porque el viento de componente norte, que ya empezará hoy a última hora a soplar con algo más de fuerza, sobre todo en zonas altas de la sierra, pero mañana va a ser bastante protagonista. Bueno, pues ese viento, aparte de que va a empujar nubosidad, que podría llegar a ser activa durante las últimas horas de hoy y sobre todo la próxima madrugada, pero eso sí, en la zona de la sierra a lo mejor deja alguna gota, pero sobre todo lo importante es eso, que esa masa de aire, ese viento del norte, va a desplazar a la que tenemos ahora mismo sobre la comunidad y esperamos pues que eso limpie de contaminantes el aire en la capital. Y claro, aire del norte, movimiento también de nubes, descenso de temperaturas. Hoy empieza a bajar un poquito el termómetro. En general estaremos con máximas de 13, 14 grados. Bueno, en general ya nos vamos a quedar por debajo de los 15, que ayer los superábamos de sobra en prácticamente toda la comunidad, sobre todo en la sierra. Y mañana continuaremos viendo cómo baja un poco más el termómetro. Eso sí, mañana, tras el paso de esas nubes que nos pueden dejar algo de precipitación por la noche, regresa la estabilidad que continuará durante el fin de semana.
2:00 p.m. y casi 8 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y también con María José Francisco en la producción.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Mañana viernes seguirá el escenario 1 del protocolo anticontaminación en Madrid al mantenerse las desfavorables condiciones meteorológicas, aunque en principio el sábado será desactivado debido al incremento de la ventilación. El pico de dióxido de nitrógeno por la ausencia de lluvias obliga al ayuntamiento a mantener las restricciones al tráfico con las limitaciones de la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora tanto en la M30 como en los accesos a la capital. Esta mañana en el Palacio de de Cibeles. El equipo de gobierno municipal ha ofrecido también detalles complementarios. Nos vamos hasta allí. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid mantiene mañana la reducción de circular a 70 en la M30 y en sus accesos, manteniendo el escenario 1 del protocolo por contaminación y con una previsión que es favorable el sábado. Se podrá ya circular sin ninguna limitación. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas son favorables para mañana, el protocolo quedará desactivado para el sábado y, por tanto, tan solo serán el día de hoy y el día de mañana esa limitación de velocidad en la M30 y las vías de acceso.
Desde hace un año casi no se había aplicado, no eran necesarias las medidas anticontaminación en la ciudad. Reconoce el delegado Caravante que la serie histórica de 2019 en mediciones de contaminantes es buena, aunque sí demuestra que la medida de Madrid Central de Manuela Carmena es insuficiente.
Mejoran los datos respecto a la serie histórica, pero hay que recordar que seguimos incumpliendo la directiva europea y por eso insisto que Madrid Central ha sido ineficaz, porque cuando se puso en marcha pretendía cumplir esos límites establecidos en la directiva europea, que hemos incumplido también en el año 19.
Se lo dice a los ecologistas, a los que recuerda que las moratorias aplicadas para Madrid Central por el gobierno de Almeida solo recogen las ya aprobadas por Manuela Carmena, moratorias que se refieren a la ampliación de un año para poder renovar la flota en el vehículo de reparto de gran tonelaje y el permiso de los padres para poder acceder a Madrid Central.
Pues precisamente la activación del protocolo anticontaminación ha coincidido con la presentación por parte de Ecologistas en Acción del informe sobre la calidad del aire en Madrid durante 2019. La organización concluye que gracias al primer año de vida de Madrid Central se han conseguido los mejores resultados de la década para el dióxido de nitrógeno. Solo dos de las 24 estaciones medidoras de la ciudad, las de Plaza Elíptica y las Escuelas Aguirre, superaron el valor límite anual. Ecologistas pide que el protocolo pueda activarse cuando las condiciones meteorológicas lo aconsejen. Eva Prat.
Estaciones como Plaza del Carmen han registrado reducciones históricas de dióxido de nitrógeno. El descenso ha sido más intenso en la capital que en el resto de la región y el efecto ha sido positivo no solo en la Almendra Central, sino en todo su entorno. Esto demuestra, según Ecologistas en Acción, que Madrid Central funciona, aunque advierten, seguimos incumpliendo los límites legales y no se pueden dar pasos atrás. Juan Bárcena, portavoz.
Madrid Central ha contribuido a reducir mucho la contaminación en Madrid sin haber conseguido que se cumpla la legislación, porque todavía hay dos estaciones, digamos, incumpliendo. Se ha mejorado mucho, pero en el segundo trimestre ha sido lastrada por este efecto Almeida.
De hecho, Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso administrativo contra las medidas adoptadas en la Junta de Gobierno del pasado 26 de diciembre que relajan Madrid Central. Además, entienden que el protocolo anticontaminación debería ser preventivo.
Para que el protocolo sea efectivo, debería aplicarse, digamos, con carácter preventivo. Con los datos meteorológicos, viendo que la situación no va a cambiar tal, tendría que haberse aplicado en realidad antes, porque así tendríamos más margen de maniobra para bajar los niveles de contaminación.
Si no se mantiene Madrid Central, reforzado además con medidas complementarias, concluye Ecologistas en Acción, estará en riesgo nuestra salud y más cerca la multa de la Unión Europea.
Desde la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Ignacio Aguado ha apostado hoy por acordar un protocolo anticontaminación único con todos los ayuntamientos de la región, propuesta que, según ha dicho, le gustaría que fuera abordada por el Consejo de Gobierno. José Frutos.
Así es, Ignacio Aguado quiere llevar al Consejo de Gobierno la creación de un protocolo único de anticontaminación en la región mediante el acuerdo con los ayuntamientos. Se trata de una medida ya defendida por Ciudadanos en la anterior legislatura y que el vicepresidente replantea coincidiendo con la aplicación hoy del protocolo en la capital.
Si un transportista sale de Alcalá de Henares con un protocolo de anticontaminación A, llega a Madrid a media mañana con un protocolo B y termina su ruta en Getafe con un protocolo C distinto, con distintas exigencias, pues no parece que estamos ayudando mucho a los madrileños, todo lo contrario. Así que yo creo que por sentido común deberíamos sentarnos las administraciones y pactar un único protocolo de anticontaminación en toda la Comunidad de Madrid.
Aguado, en cambio, se ha mostrado en desacuerdo con la propuesta de la alcaldesa de Barcelona de suprimir el puente aéreo con Madrid. Paco Segura, de Ecologistas en Acción, sí apoya la medida. Les escuchamos.
Quiere volver otra vez a las aldeas, quiere convertir Barcelona en una aldea, en lugar de una ciudad cosmopolita y abierta como la que era, y son, bueno, ocurrencias que no combaten prácticamente la contaminación.
El tráfico aéreo es el que más está incrementando sus emisiones, se acercan ya al 4% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, que le tenemos que poner coto de alguna forma, hay que reducir el uso del avión.
Las organizaciones de empresarios de Madrid y Barcelona discrepan con la medida por sus riesgos tanto para la economía como para el empleo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid siguen trabajando en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma, que ha tenido que ser desalojada por un escape de gases. El accidente ha ocurrido hacia las 11:15 de la mañana en un laboratorio del área de químicas, ocasionando una pequeña explosión y una fuga de gases. Según explica la portavoz de Emergencias Madrid, Tatiana Cuesta, han atendido a una persona con heridas muy leves y el edificio, como decimos, ha sido desalojado por precaución.
El edificio ha sido desalojado de forma preventiva y en este momento los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se están equipando con un traje especial de protección NRBQ para hacer las mediciones en el interior de forma segura y recoger el producto. SAMUR Protección Civil permanece en preventivo junto con Policía Municipal y Policía Nacional.
2:16. Decenas de personas sin hogar continúan durmiendo al raso al no poder conseguir una plaza de alojamiento dentro de la campaña del frío en Madrid debido a la saturación de los recursos municipales por la llegada masiva de solicitantes de asilo. El ayuntamiento, que ayer comenzó a instalar los primeros módulos prefabricados del centro temporal de emergencia en Villa de Vallecas, admite la situación e insiste en reclamar al gobierno de Pedro Sánchez que asuma la recogida de los solicitantes de protección internacional que dependen de los ministerios de Interior y Trabajo y Migraciones. Informa Pilar Rivera.
Hasta 40 personas se quedan sin lograr una cama, ya que se da prioridad a las familias y a las mujeres solas. Una situación que, dicen desde el consistorio madrileño, ya se vivió el año pasado y se vuelve a repetir. Razón por la que van a reclamar a los ministerios que asuma competencias y gastos.
Únicamente las obras de los equipamientos han sido de más de 2,5 millones de euros, va a ser el total de las obras cuando finalicen, más luego los casi 5 millones, creo que es mensuales, que Servicios Sociales tiene que gastarse en este recurso todos los meses, todo el dinero de los madrileños, con lo cual yo creo que deberíamos requerir al Ministerio pues que al menos financie, si no la totalidad, parte de este recurso, que insisto, es de todos, es un recurso que lo está haciendo Madrid, pero que es un recurso que es de España y que las obligaciones es del gobierno español.
Coste de parte de la inversión del ayuntamiento, que desde diciembre trabaja en la instalación de unos barracones de 60 metros cuadrados con 3 dormitorios, cocina y comedor en Villa de Vallecas, para un total de 300 solicitantes de asilo. Las obras se están realizando en 3 fases. En la primera de ellas se van a habilitar 12 viviendas que acogerán a los primeros 96 solicitantes. Escuchamos de nuevo a Paloma García, delegada municipal de Obras y Equipamientos.
Estamos en la primera fase, que es para 96 personas, como ya os he dicho. Enseguida están ya urbanizando las labores de urbanización de la segunda fase, que irá al mes siguiente, para 140 personas. Está ocupada por 14 viviendas y, por último, la tercera fase, que estará a finales de marzo, principios de abril, donde entrarán las últimas 58 personas y ocuparán las últimas 6 viviendas.
Un compromiso que también ha asumido la Comunidad de Madrid con la cesión al Ayuntamiento de 23 prefabricados sin coste ninguno. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Tenemos un compromiso dentro de nuestro ámbito, porque no son nuestras competencias atender, digamos, o gestionar la tutela o las ayudas a las personas que buscan refugio o asilo en España y en la Comunidad de Madrid, pero sí que desde un punto de vista solidario y por un compromiso de este gobierno hemos querido ceder una serie de viviendas prefabricadas al Ayuntamiento de Madrid para que puedan dar cabida hasta a 300 personas que reclaman asilo en España.
El gobierno en la capital reconoce que de las plazas destinadas a la campaña del frío, el 40% de los atendidos son solicitantes de asilo.
La Policía Nacional ha procedido esta mañana al desalojo de la sede de Hogar Social Madrid, el colectivo Ocupa de carácter neonazi, instalado desde hace más de un año en un edificio junto a la calle Princesa, utilizado en su día por el sindicato Comisiones Obreras. La organización, que anteriormente ya había ocupado otros inmuebles en la capital, denuncia que con su desalojo se deja en la calle a 30 personas sin recursos, a las que ayudan con la única condición de que sean españoles. Ángel García.
Sí, ha sido a primera hora de esta mañana
mañana cuando la Policía Nacional, apoyada por la Policía Municipal, han desalojado la antigua sede de Comisiones Obreras en la Plaza de Cristino Martos, ocupada por la organización neonazi del Hogar Social Madrid. El edificio de 7.000 metros cuadrados estaba vacío desde 2013 hasta que el Hogar Social lo ocupó en noviembre de 2018. Allí alojaban a una treintena de personas sin recursos, cuatro de ellas enfermas. Han sido atendidas por el SAMUR, según la portavoz del Hogar Social, Melisa Rodríguez.
Ha sido sin previo aviso, sin orden de desalojo previa, por tanto nos ha pillado de una forma muy inesperada. Teníamos ahora mismo a 26 personas viviendo aquí, cuatro de ellas con enfermedades graves. Entonces nos parece bastante triste que estas personas vuelvan a la casilla de salida, porque la primera medida que se le ocurre a Pedro Sánchez 48 horas después de la investidura con Podemos sea desalojar a Hogar Social. Nos parece lamentable.
Yo ahora mismo no tengo aquí ninguno, porque tengo dos hijos, pero están fuera, están en el extranjero, y no tengo a nadie, yo no tengo a dónde ir.
Con este son ya 9 los inmuebles ocupados en Madrid por esta organización, de los que ya han sido desalojados.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Comunidad de Madrid ha tratado hasta la fecha 41 pacientes con las nuevas terapias avanzadas CAR-T contra el cáncer hematológico. 6 de los pacientes tratados han alcanzado la remisión completa y 2 de ellos fueron incluso dados de alta el pasado mes de diciembre en el Hospital de la Paz, Marta Zúñiga.
Aunque aún es pronto para evaluar la eficacia de estos tratamientos en la práctica clínica habitual, de los pacientes tratados a fecha de hoy, 6, como decimos, han alcanzado la remisión completa de la enfermedad. Estos nuevos fármacos se desarrollan a partir de células del propio paciente o de otra persona. De momento, su producción es limitada y deben administrarse en ámbitos altamente especializados, porque además su coste es muy elevado. Sanidad solo designó al Gregorio Marañón y al Niño Jesús como centro para administración y seguimiento de los dos primeros medicamentos comercializados pertenecientes a este tipo de terapias llamadas CAR-T. De ahí el llamamiento del consejero Enrique Ruiz Escudero al Ministerio.
Que dejar fuera a los hospitales La Paz y 12 de octubre supone una pérdida de oportunidad para el resto de pacientes de cualquier parte de España que podrían recibir hoy su tratamiento. Ambos hospitales son igualmente líderes dentro y fuera de nuestro país para las patologías que van dirigidas a terapias CAR-T.
Estos medicamentos están basados en la modificación genética de los linfocitos. Estos linfocitos son los responsables de luchar contra las células malas. Los CAR-T, por sus siglas en inglés, son una nueva arma en la batalla contra el cáncer.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha puesto esta mañana las zapatillas de deporte para asistir al Instituto Santa Marca de Madrid, donde ha participado en algunas actividades con los alumnos antes de presentar la ampliación de la asignatura de educación física con una tercera hora a partir del próximo curso. Allí ha estado también Begoña Alarcón.
Una medida que convertirá a la Comunidad de Madrid en pionera. Los alumnos de primero y segundo de la ESO serán los primeros en tener 3 horas semanales de educación física. Los de formación profesional básica contarán con 2 horas semanales. A partir del siguiente curso, 2021-2022, la medida se implantará ya en tercero y cuarto de educación secundaria y en el segundo curso de la FP. Unir educación con deporte tiene muchos beneficios, entre ellos combatir la obesidad y las adicciones a las nuevas tecnologías, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es muy importante también para otros problemas que estamos teniendo en las sociedades actuales entre los más jóvenes, como por ejemplo el aislamiento, la soledad, que está producido por muchas cosas, pero entre otras, y lo más importante, por las adicciones, adicciones de todo tipo, donde las nuevas tecnologías son además protagonistas.
Para añadir esta tercera hora de educación física, los centros tendrán que ajustar su oferta de asignaturas opcionales, explica el vicepresidente y consejero de Deporte, Ignacio Aguado, quien desde la oposición la legislatura pasada impulsó esta iniciativa.
Y ahí lo que se hace es simplemente las asignaturas específicas y de libre configuración, pues de las 4 horas que hay, una de ellas se va a destinar a educación física, a actividad deportiva, ¿no?
La ampliación de educación física en primaria se hará de manera coordinada con los centros a través de planes específicos para incrementar la actividad física antes del comienzo de las clases y durante los recreos, de manera que no modifique la carga lectiva.
2:00 p.m. y casi 24 minutos, la compañía de movilidad compartida CUP ya ha comenzado a retirar la flota de motos de alquiler que permanece abandonada en las calles desde hace semanas. La empresa dejó de operar en varias ciudades, entre ellas Madrid, mientras sus ciclomotores inoperativos operativos ahora permanecen desperdigados por diversas calles y plazas de la capital, Gloria García Talavera.
Hoy, por ejemplo, todavía se podían encontrar estas motos eléctricas en las calles del centro de Madrid. En la plaza de Santo Domingo, un operario de la empresa CUP a primera hora de la mañana las estaba agrupando para poder retirarlas y llevarlas a un almacén. El director de la compañía, Luis González, nos confirmaba que CUP se cerraba el pasado 20 de diciembre y que con las navidades no ha habido tiempo de retirar las 1.350 scooters que tienen repartidas por la capital. En Madrid operaban desde el mes de septiembre de 2018 y tenían a 20 personas contratadas. Finalmente, el negocio no ha resultado rentable y también se han cerrado las sedes de París, de Berlín y de la ciudad alemana de Tübingen. La empresa asegura que los clientes que tengan adquiridos paquetes de viajes prepagados se les va a reembolsar su dinero. El derrumbe de la firma en apenas 2 años confirma la feroz competencia que domina este mercado de la movilidad compartida. Tras la salida de CUP, cuya matriz es la empresa alemana Bosch, en Madrid siguen funcionando otras 4 empresas de alquiler de motos eléctricas.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un joven gallego de 27 años acusado de hacerse pasar por el director general de la Fundación Amancio Ortega para conseguir contratos y beneficios económicos. Llegó a contactar con 15 multinacionales para firmar acuerdos de patrocinio, aunque el detenido no llegó a culminar ninguna de las estafas que había ideado. Una portavoz de la Jefatura Superior de Policía explica cómo actuaba.
Simulaba ser el representante de una fundación de prestigio internacional para contactar con varias consultoras y financieras y así conseguir un puesto de trabajo. Posteriormente, su objetivo cambió y pretendía obtener acuerdos de patrocinio con empresas de reconocimiento mundial. Se comunicaba mediante teléfono o mediante cuentas de correo electrónico casi idénticas a las oficiales de la fundación, a las que siempre incorporaba los logotipos de la misma.
Seguimos con el repaso de la crónica regional para contarles ahora que el enlace de la M50 con el municipio de Rivas va hacia Madrid, única ciudad de la región con más de 80.000 vecinos que no tiene acceso directo a esta carretera de circunvalación. Ya está presentado por el Ayuntamiento en el Ministerio de Fomento y en cuanto se apruebe se van a iniciar las obras. Se espera que en menos de medio año, Esther Bernabé.
Y esperan que en mes o mes y medio esté el informe favorable del Ministerio para ejecutar la obra. Luego, en cuanto haya un ministro de Fomento nombrado, se activará el convenio de colaboración y se solicitará financiación. Pedro del Cura, alcalde de Rivas, así lo explicaba.
Pues en este caso, el proyecto de trazado, que también lo ha pagado y lo ha financiado el Ayuntamiento de Rivas, pues está ya desde ayer entregado. La semana que viene se verán también con la demarcación de carreteras de la Comunidad de Madrid para que volverle a insistir a que pongan fondos y también que faciliten las autorizaciones para la ejecución.
Y asegura que es un proyecto muy necesario.
Es una necesidad imperiosa, no solo de esta ciudad, sino del sureste de Madrid.
La futura conexión de Rivas con la M50 se hará a través de la M823.
En Alcorcón, la empresa pública Esmasa dice que ha solucionado ya el problema de las ratas en la calle, una actuación que se va a repetir en el resto de las islas ecológicas afectadas, informa María Martínez de Mora.
En menos de 24 horas, las ratas han desaparecido de la isla ecológica de la calle Cisneros. En Alcorcón, los trabajadores de Esmasa han conseguido que los roedores se vayan. Jesús Santos es el presidente.
Ha sido la creatividad y la experiencia de los trabajadores los que nos han dado una solución. Ninguna empresa de derratización lo hizo. Convocamos una mesa con miembros de la plantilla que hace un año y medio ya presentaron una solución a la anterior dirección y la pusimos en marcha esa misma noche.
Una intervención que se repetirá en el resto de islas ecológicas afectadas por las ratas en Alcorcón.
La consejera de Cultura ha asistido hoy a la presentación de la gala de los premios Feroz que tendrá lugar el próximo jueves en el Teatro Auditorio de Alcobendas, unos galardones organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España que celebran su 7ª edición, informa Patricia Cristóbal.
Se trata de unos premios muy especiales porque los Feroz los otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, es decir, críticos y periodistas. En esta ocasión, el director Pedro Almodóvar parte como gran favorito con 10 nominaciones por su último trabajo, Dolor y Gloria, aunque hay otras obras candidatas con muchas opciones, como Ventajas de viajar en tren, El hoyo o La trinchera infinita, entre otras. La presidenta de la asociación, María Guerra, contaba esta mañana en una rueda de prensa la importancia de que los premios vuelvan a Madrid y más aún de que no se queden en la capital, sino que salgan a otras ciudades de la región como Alcobendas.
Es una manera de descentralizar los premios, que las ciudades se impliquen.
También ensalzaba que en esta edición vuelvan a tener un gran protagonismo las series.
El nivel de las series está al nivel del cine. De hecho, muchísimos cineastas están haciendo ahora series.
La gala estará presentada por la actriz María Herbás y comenzará a las 10 de la noche en el Teatro Ciudad de Alcobendas. Rafael Sánchez Acera es el alcalde del municipio.
Muchísimos de los premiados han pasado precisamente por el TACA.
El encuentro se podrá seguir en directo por Telemadrid y Onda Madrid, medios oficiales de los premios, y se retransmitirá por la web de esta casa, algo muy valorado porque permitirá que se siga en Latinoamérica, donde estos premios gozan de gran seguimiento.
Manel es el grupo catalán que, formando parte del cartel de Inverfest, actúa esta noche en La Riviera.
Cuartadas que contrastaran un par d'amics ben protegint les nostres lleis des de petit tranquil que en cap part mai trobaràs empremtes dels meus dits.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La formación al completo del gobierno no se conocerá hasta la próxima semana, pero desde Moncloa han ido ofreciendo esta mañana algunos detalles a cuentagotas. Como principal novedad, el anuncio de que el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá 4 vicepresidencias, 3 de ellas ocupadas por mujeres: Carmen Calvo, vicepresidenta primera, Nadia Calviño y Teresa Rivera, además de la de Derechos Sociales, que ocupará el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cuyo peso en el gobierno queda de esta forma rebajado. Una vez formado el gobierno, será cuando tenga lugar la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, según han acordado hoy, un encuentro, todavía no se sabe si en Madrid o en Barcelona, para intentar solucionar el conflicto político en Cataluña, según la conversación telefónica de unos 7 minutos que han mantenido esta mañana. En el frente judicial, el Supremo ha rechazado suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral que inhabilitó a Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación. De esta forma, el Supremo estima en su auto que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña no puede ejercer como eurodiputado, es decir, no podrá ir a Estrasburgo y seguirá en prisión. Las adversas condiciones meteorológicas han obligado al Ayuntamiento de Madrid a activar el protocolo anticontaminación, que se mantendrá mañana en su nivel 1, aunque no para el sábado. Es decir, el mismo escenario de hoy para mañana viernes, con las habituales limitaciones de la velocidad máxima a 70 km por hora en la M30 y también en los accesos a la capital. Es la primera vez que el equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos pone en marcha esta medida tras el primer mes de diciembre sin restricciones al tráfico debido a los altos niveles de dióxido de nitrógeno desde el año 2016.
Noto la nariz, que me pica en cantidad, los ojos, yo soy un poco alérgico. De todas maneras, yo que estoy en la calle veo que la gente utiliza cada vez mucho más el coche.
Que se respira, es como tener el tubo de escape delante. Pero es que tenemos la fea costumbre de ir en coche a todas partes.
Yo habitualmente no utilizo el coche para ir a trabajar, siempre voy en transporte público. Que se active me parece bien.
Para la activación inicial del protocolo, el Ayuntamiento ha utilizado el mismo sistema de la etapa de Manuela Carmena mediante un mensaje en Twitter la noche anterior, y desde Más Madrid no ha perdido ocasión de recordar hoy las críticas que sufrieron en su día por hacer exactamente lo mismo que ahora. Responde desde el Partido Popular. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Pero se activa de manera automática. Siempre criticamos la falta de información o la ineficaz falta de información de cara a los ciudadanos, teniendo en cuenta que se producía altas horas de la noche para limitaciones de circulación del tráfico al día siguiente, y eso siempre nos ha parecido mal. En todo caso, ayer se activó tan solo el escenario de preaviso, que supone una limitación de velocidad y, por tanto, ninguna restricción al tráfico. Por eso hoy hemos convocado, sin tener obligación de ello, al comité operativo.
Jueves, día 9 de enero, más noticias titulares con Elia Fernández. Los estudiantes madrileños tendrán una hora más de educación física a la semana.
La ampliación se aplicará de manera progresiva. El próximo curso se implantará en primero y segundo de educación secundaria y también en primero de formación profesional básica.
El Supremo decidirá mañana sobre el recurso de Quintorra contra la retirada de su credencial de diputado.
Los magistrados han comenzado a estudiar el asunto este jueves, aunque su decisión no se conocerá hasta mañana, cuando concluye el plazo legal de 48 horas.
Irán escéptico tras el mensaje conciliador de Donald Trump.
El régimen iraní desconfía de la oferta de cooperación del presidente de Estados Unidos, que al mismo tiempo ha anunciado nuevas sanciones contra Teherán.
Último adiós a la infanta Pilar de Borbón.
La duquesa de Badajoz, fallecida ayer a los 83 años, será incinerada este jueves en la intimidad familiar y sus cenizas reposarán junto a los restos de su marido en el cementerio de San Isidro. Su familia ha avanzado que celebrará un funeral en el monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos de nuevo a la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de la circulación. Estamos de nuevo con Marina Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico lento de entrada por la 1 en Las Tablas y la A42 en Fuenlabrada y retenciones de salida en la 2 en Torrejón y en la A5 en Navalcarnero por obras. En la M40, muy densa, Hortaleza en sentido A1.
El tiempo.
En una jornada con algunos pequeños cambios y también con temperaturas a la baja, Inoa González.
Sí, porque lo vamos a notar en ese viento de componente norte que durante las últimas horas de hoy ya empezará a cobrar cada vez más protagonismo, sobre todo en zonas altas de la sierra, y que mañana será el protagonista del día. Viento de norte que hará que descienda el termómetro, ya hoy lo estamos notando. Las máximas hoy en general se quedarán por debajo de los 15 grados cuando ayer los superábamos sin problemas y con temperaturas más altas en la sierra que en el resto de la comunidad. Bueno, pues hoy eso va disminuyendo y mañana también bajará algo más el termómetro. Seguramente mañana nos quedemos por debajo de los 10 grados incluso, con máximas de 10, 11 como mucho en algunos puntos. Pero sobre todo ese viento de componente norte empuja nubes que hoy, bueno, van a ser en forma de intervalos. Por la tarde, según vaya pasando la jornada, irán ganando terreno y esas nubes podrían dejar alguna precipitación débil en la sierra por la noche, pero nada, serían 4 gotas. Tras el paso de eso, mañana intervalos nubosos de nuevo, ambiente estable, como decimos, con más viento y con esas temperaturas en descenso. Lo más importante es que este movimiento de la masa de aire, el desplazamiento con ese viento del norte, servirá también para limpiar el aire que tenemos en la capital.
Gracias, Ainhoa. 2:00 p.m, casi 37 minutos. Ahora seguimos.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Barcelona, Atlético de Madrid. Y en el Palacio de los Deportes, jornada 18 de la Euroliga. Real Madrid, Zalgiris.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
4 vicepresidencias, 3 ocupadas por mujeres, tendrá el nuevo gobierno de coalición. Moncloa ha comenzado esta mañana a desvelar la nueva estructura del Ejecutivo. Junto a Pablo Iglesias estarán como vicepresidentas Carmen Calvo, Nadia Calviño y también Teresa Rivera, informa Flor Carazo.
Carmen Calvo será vicepresidenta primera de presidencia con competencias sobre memoria histórica y con las Cortes. Pablo Iglesias será vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. Nadia Calviño coordinará los asuntos económicos y la transformación digital, impulsará el proyecto de digitalización de toda la administración pública a lo que se comprometió el nuevo Ejecutivo. Teresa Rivera se hará cargo de transición ecológica y reto demográfico para hacer frente a los desafíos de la España vaciada. Esta cuarta vicepresidencia ha sorprendido a Unidas Podemos. El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha negado en La Sexta que suponga diluir el poder de Iglesias.
No creo que nadie haga ese tipo de lecturas. Creo que tiene sentido una vicepresidencia del gobierno para acometer uno de los grandes retos que tenemos como gobierno, como parlamento y como país. Luchar contra el cambio climático, acompasar, compatibilizar desarrollo económico, desarrollo social con preservación ambiental.
Moncloa también ha confirmado los ministros de Unidas Podemos que ya se habían filtrado estos días. Irene Montero estará al frente de Igualdad, Yolanda Díaz de Trabajo, Manuel Castel de Universidades y Alberto Garzón de Consumo.
Y una vez completado ese proceso, tras la formación del gobierno de coalición, se verán el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra. Así lo han acordado Flor esta mañana durante la conversación telefónica que han mantenido.
Unos 7 minutos ha durado la conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Quim Torra, una llamada, aseguran, cordial, que ha tenido lugar a las 9:30 de la mañana. El presidente del gobierno y el de la Generalitat han acordado mantener una reunión tras la formación del Ejecutivo. No han concretado si se producirá en Madrid o en Barcelona. Sánchez ha trasladado que quiere recomenzar y retomar el diálogo y que tiene la voluntad sincera de intentar arreglar el conflicto político en Cataluña. Torra le ha dicho que el futuro encuentro debe servir para encauzar la mesa de negociación de carácter bilateral.
La oposición, entre tanto, se está centrando ya en perfilar sus ofensivas legales y también parlamentarias para que Pedro Sánchez rompa sus acuerdos con los independentistas. Partido Popular y Ciudadanos nos critican que acepte poner a la Generalitat al mismo nivel que al gobierno de la nación, Euskerda.
Desde Ciudadanos creen que lo primero que tiene que hacer Sánchez es buscar consenso, sino llamar a Torra. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, dice que este nuevo gobierno, al que llama Frankenstein, no representa el interés general.
Que lo primero que hace, en lugar de buscar consenso, es reunirse con una persona que está inhabilitada, como el señor Torra, o pretende reunirse con él para hablar no sé muy bien de qué, porque ya nos han avisado los independentistas que sus condiciones para hablar es la autodeterminación y la amnistía.
Ciudadanos va a presentar mociones en todos los ayuntamientos para frenar la mesa de diálogo pactada entre el PSOE y Esquerra. También el PP quiere que se voten todas las autonomías sobre la mesa bilateral. Uno de los objetivos es que se pronuncien los varones socialistas que han sido más críticos con los pactos con los independentistas. Así lo ha anunciado el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, aquí en Buenos Días Madrid.
Nosotros lo que llamamos es al sentido común. Si Fernández Vara, Paje y Lambán creen que este acuerdo es malo, tiene una oportunidad con esta moción que presenta el Partido Popular de Pablo Casado en cada una de las comunidades autónomas de retratarse y votar con nosotros.
Los populares anuncian además que llevarán al Congreso una petición para tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal.
Nos vamos ahora hasta el Tribunal Supremo. Allí se han adoptado dos importantes decisiones que afectan al líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Por un lado, la Sala de lo Contencioso rechaza anular el acuerdo de la Junta Electoral Central por el que se determina su inhabilitación como eurodiputado. Por otro, la Sala de lo Penal ha decidido cómo aplicar la sentencia de Luxemburgo y dice que no procede ni su puesta en libertad ni tampoco la concesión de permiso alguno. No puede tomar posesión de su cargo porque no tiene inmunidad al estar condenado en firme. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se le cierran a Junqueras todos los caminos para ejercer como eurodiputado y se le cierran por algo muy concreto, una sentencia firme en su contra por sedición y malversación. Esa sentencia la han tenido en cuenta las dos salas que hoy han debatido y tomado las decisiones. La Sala Penal, que lo condenó en el juicio del Prusés, recuerda que la sentencia de Luxemburgo se refería a una situación temporal en la que Junqueras estaba en prisión preventiva, pero desde el 14 de octubre es ya un condenado en firme a 13 años de prisión y de inhabilitación. No proceden, por tanto, ni permisos para ir a Estrasburgo a por el acta ni la petición de suplicatorio. Esta decisión de la Sala Penal se le comunicará a la Junta Electoral Central y al Parlamento Europeo. Precisamente la Junta Electoral acordó el pasado 3 de enero inhabilitar al líder de Esquerra y este pidió al Supremo que suspendiera cautelarmente el acuerdo. Este es el otro asunto que ha abordado la Sala de lo Contencioso rechazando su petición. Por tanto, puertas judiciales cerradas para Junqueras, que no ejercerá como europarlamentario, que seguirá en prisión. Aunque el camino no ha terminado, le queda el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
2:44 PM, ha bajado la tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán después de que el régimen de Teherán lanzara una veintena de misiles contra bases donde estaban desplegadas tropas americanas en respuesta al asesinato del general Soleimani. Los expertos señalan que un incremento de la violencia no le interesa absolutamente a nadie. Elena Rivas.
Sí, el presidente estadounidense Donald Trump decidió rebajar la tensión y no responder con más ataques, sino con nuevas sanciones económicas. Aunque esta noche han impactado 3 misiles cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, los expertos creen que no va a haber una escalada bélica. Juan Carlos Higueras, analista del EAE Business School, cree que han sido movimientos estratégicos.
Todo está calculado de forma muy precisa para evitar de alguna forma que aquello se transforme o llegue a una situación de no retorno. Nadie quiere que haya un problema bélico y por tanto, bueno, pues que afecte severamente a la suministro de petróleo a nivel mundial.
Tras el asesinato del general Soleimani, se disparó el precio del oro y del petróleo. Se ha vuelto a estabilizar al rebajarse la tensión, pero los combustibles están ahora en máximos de 6 meses. Pagamos un 2% más por la gasolina y el gasóleo, comparándolo con los precios de mediados de diciembre, cuesta casi 4 euros más rellenar un depósito.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Mirando todavía al bolsillo, las tarifas eléctricas del mercado libre son hasta un 64% más caras que las del mercado semirregulado del precio voluntario para el pequeño consumidor. Es el resultado de un estudio llevado a cabo por Facua Consumidores en Acción, según el cual las tarifas más bajas las ofrecen las compañías Repsol y Cepsa, que acaban de irrumpir en el mercado junto a Naturgy y Endesa. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, advierte de que algunas compañías están engañando a los consumidores al ofrecerles cambiarse al mercado libre con regalos que al final se pagarán más caros.
Olvidémonos del mercado libre, esa no es la solución, es encarecer todavía más el recibo, y hay gente que hoy está pagando perfectamente 100 euros en su factura de la luz y podría estar pagando 60 o 70 porque se ha ido a una tarifa de mercado libre desproporcionadamente alta, pudiendo seguir pagando la carísima tarifa semirregulada, que en cualquier caso es carísima, pero no tanto como esas que ofertan con engaños, con ocultación de información como mínimo en el mercado libre.
Hay más noticias que nos deja este jueves y que repasamos ya con Patricia Fernández. Último adiós a la infanta doña Pilar de Borbón.
La hermana del rey emérito ha sido incinerada en la intimidad familiar. Sus restos mortales reposan ya junto a los de su marido en el cementerio de San Isidro. Habrá un funeral en el monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Ya hay fecha para el primer macrojuicio por el caos aéreo del año 2010.
139 controladores se van a sentar en el banquillo a partir del 15 de enero, acusados de abandonar su puesto de trabajo el 3 y el 4 de diciembre de ese año, provocando el cierre del espacio aéreo español y un estado de alarma durante 43 días por primera vez en la democracia. Los hechos a enjuiciar supusieron la cancelación de 1.352 vuelos programados.
Noticia también en la localidad sevillana de Aljafarafe. Intenta matar a su mujer quemando la casa con ella dentro.
La intervención de un vecino ha sido clave para salvarle la vida a esta mujer. El presunto agresor bloqueó la puerta para que la víctima no pudiera salir de la casa.
Yo le dije qué estaba haciendo, que se quitara, y dijo que no, que lo estaba volviendo loco y que la dejase ahí. Y una vez que ella me dijo eso, la aparté, abrí la puerta y llamé a la mujer. Estaba todo chamuscado, chaleco casi ardiendo, los pelos casi ardiendo también.
Que el marido le había hecho una lata de gasolina y que la quería quemar y que la quería quemar y que ella no podía salir porque la puerta estaba cerrada.
Muchos gritos, escuchamos muchos gritos que lo estaban quemando.
No constan denuncias previas de malos tratos. El hombre ha sido ya detenido por la policía y está a la espera de pasar a disposición judicial.
IAG cambia su directiva y cierra 2019 con 118 millones de pasajeros, un 4,7% más. Iberia y Level son las compañías que más contribuyen al crecimiento del grupo.
Ahora se marcha su consejero delegado, Willy Walsh, y será sustituido por el español Luis Gallego, actual consejero delegado de Iberia. Walsh lideró la fusión y la integración de British Airways e Iberia para formar IAG, compañía que bajo su liderazgo ha adquirido otras aerolíneas y que se ha convertido en líder global.
Y día de luto en Ucrania por las víctimas del accidente aéreo en Irán. Crecen las sospechas de un posible atentado.
El gobierno ha prometido una investigación exhaustiva e independiente de las causas, con un análisis profundo de las cajas negras. Piden por ahora abstenerse de especulaciones sin descartar ninguna. Por ahora, y según el informe preliminar de aviación civil en Irán, el Boeing 737 sufrió un incendio antes de estrellar. Se rechazan que un misil haya derribado el aparato.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid.
Deportes.
Toda la actualidad deportiva ya con Laura Cabrera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid elimina al campeón de la Copa del Rey. Estará en la final del domingo de la Supercopa de España. Victoria ayer 3-1 ante el Valencia en un partido en el que los blancos fueron muy superiores de principio a fin. La gran novedad en el 11 fueron sus 5 centrocampistas: Casemiro, Kroos, Modric, Isco y Valverde. Y el gol llegó precisamente desde la medular. Kroos abrió el marcador con un gol olímpico. Isco hizo el segundo tras un rechace y Modric redondeó la goleada con un disparo con el exterior. En las postrimerías del encuentro, en el minuto 92, el Valencia maquilló el resultado con un gol de Parejo de penalti señalado por el VAR. En definitiva, un gran partido del Madrid y el análisis positivo de su entrenador Zinedine Zidane.
Es una victoria al final. Yo creo que jugamos para eso. Yo creo que metimos todos los ingredientes en el partido para ganar, y yo creo que es una victoria merecida, muy trabajada y contento por el resultado.
Un Real Madrid que espera ya rival de la semifinal, que se va a jugar esta tarde a las 8. Se miden Atlético de Madrid y Barcelona. Última hora de los rojiblancos, José María Bonilla.
Simeone, que siempre quiere competir en cualquier encuentro, está a 90 minutos de jugar una nueva final y medirse al eterno rival en la lucha por la Supercopa de España. Tiene una duda en el medio del campo. Coque, que ha vuelto a la convocatoria, va a contar con minutos, pero habrá que saber si juega de inicio o durante el transcurso del choque. Con la duda del futbolista vallecano, así se va a presentar el Atlético de Madrid ante el FC Barcelona, con Oblak en portería, Trippier, Felipe, Jiménez, Lodi en defensa, Tomás, Saúl, Correa, Herrera o Coque en el centro del campo, con Joao Félix y Álvaro Morata como hombres más adelantados. González, que arbitró ya el Atlético de Madrid-Real Madrid y el Sevilla-Atlético de Madrid, será el colegiado de la contienda. Martínez Munuera estará en el VAR.
Y la polémica sobre este nuevo formato de la competición a 4 y la sede Arabia Saudí sigue abriendo debate. El técnico culé Ernesto Valverde se mostró muy crítico con el nuevo formato del torneo.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la liga, una ha sido un partido en campo neutral y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior. Lo que no sé es, desde el punto de vista deportivo, al final campeón de liga solo hay uno y campeón de copa solo hay uno.
Una valoración que tuvo su contestación por parte del defensa del Real Madrid, Carvajal.
Bueno, creo que desde la federación ya se anunció en febrero del año pasado, creo, que iba a ser así el formato, y si no está de acuerdo, pues que presente una queja.
No parece que Valverde vaya a encontrar muchos apoyos en su queja. Luis Enrique, seleccionador nacional, y Luis Rubiales, presidente de la federación, están encantados con esta nueva competición.
A mí particularmente me gusta. De hecho, la Supercopa de España, primero por las fechas en las que se celebraba antes a doble partido, parecía casi más un mero trámite de verano, y en cambio con estas fechas y este formato me parece muy atractivo. Yo como seleccionador estoy encantado.
La Supercopa iba a pasar de ser poco más que un bolo de verano a un torneo muy importante. Creo que hoy en día seguramente es el torneo oficial corto más importante del mundo. Y bueno, pues creo que hemos puesto en valor algo que los clubes casi nos pedían, que desapareciera la Supercopa. Hoy en día creo que la Supercopa ha subido de nivel.
Al margen de esta Supercopa que se juega en Jeddah, en Arabia Saudí, aquí en Madrid, el Getafe ha presentado a mediodía su primer fichaje invernal y no va a ser el último. El mediocentro nigeriano de 24 años, Etebo, que llega en calidad de cedido procedente del Stoke City con opción de compra para el conjunto madrileño al final de temporada. Ángel Martín González, director deportivo del Getafe, ha explicado por qué se han fijado en este futbolista.
Juego que te puede jugar de medio centro, que te puede jugar por fuera en un momento determinado en banda, que es fuerte, que es trabajador, que es rápido, que tiene calidad con la pelota. Creo que complementa muy bien con la gente que tenemos para darnos ese puntito más de competitividad que nos va a venir muy bien, ¿no?
Hoy también tenemos cita en Onda Madrid con el baloncesto, jornada número 18 de la Euroliga. El Real Madrid recibe al Zalgiris a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Pablo Lasso, el entrenador del Madrid, espera que siga la buena racha en Europa de su equipo, donde acumulan ya 12 triunfos consecutivos.
Ganar tantos partidos seguidos en Euroliga habla muy bien del equipo, seguro. Estamos hablando de competir contra los mejores equipos de Europa. Es para estar muy orgulloso porque el equipo ha sido capaz de competir muy bien. Independientemente de solamente las victorias, la sensación de que el equipo ha estado muy sólido. Al final, si lo llevas a tiempo, son casi 3 meses, ¿no? O 2 meses y pico que lleva sin perder Euroliga. Eso habla muy bien de cómo ha respondido el equipo, incluso en momentos donde han faltado jugadores importantes.
Y en balonmano, España comienza hoy la defensa del Campeonato de Europa. A las 8:30 los hispanos se miden a Letonia, que cuenta en sus filas con el lateral zurdo Kristupans, un jugador de 2,15 metros de altura y 140 kilos de peso. Escuchamos al internacional español Jorge Maqueda.
Yo creo que si lo afrontamos como todos los partidos que estamos afrontando, al máximo, creo que se nos puede dar bien. Un rival eso, un poco desconocido, pero eso no quita de que sea un rival muy, muy difícil de vencer, porque tiene un grandísimo jugador que es Kristupans. Creo que daremos el 100% como siempre.
Y terminamos con buenas noticias que nos llegan desde el Rally Dakar. Segunda victoria de etapa para el piloto madrileño Carlos Sainz en la quinta jornada, que le permite seguir líder de la carrera y aumentar además la ventaja que había perdido en la jornada anterior a los 6 minutos con su principal rival por la victoria final, el qatarí Nasser Al-Attiyah. Por su parte, Fernando Alonso ha concluido la etapa en séptimo lugar a 12 minutos de Carlos Sainz. Recordamos las dos citas con el deporte hoy en Onda Madrid. Desde las 7:30 contamos en el partido de la Onda el Barcelona Atlético de Madrid, semifinal de la Supercopa de España, y el Real Madrid Zalgiris en la Euroliga de baloncesto.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Tiempo también ya para nuestras propuestas de cultura. La agenda la ha preparado María José Francisco. Comenzamos con un alegato en favor de la bondad y el amor.
Lo encontramos en El mapa de los afectos, primera novela de la poetisa madrileña Ana Merino, ganadora del Premio Nadal. Habla de las distintas posibilidades del sentimiento, el enamoramiento, el amor fraternal, el amor incondicional entre nosotros, hacia los animales o la naturaleza. La autora lidera la cátedra de lengua española en Iowa tras sus primeros acercamientos a la poesía, el teatro o el ensayo. La literatura es para ella una forma de empatizar.
Porque la literatura es la que nos hace creer en los demás, empatizar, aprender a pensar, sosegarnos, profundizar en el alma humana, es lo que realmente nos hace permanecer.
Y esta es también la historia de una familia contemporánea con la que cualquiera podrá sentirse identificado.
La protagonista de Un peral entra por la ventana, comedia que mezcla elementos dramáticos y fantásticos para abordar las dificultades de la emancipación entre los 30 y 40 años. ¿Qué mejor que hacerlo con una sonrisa? Marcos Fernández es codirector de la obra, autor del texto y también actor.
Una obra que salva esta dificultad a través de la risa, ¿no? Y que busca en la risa el entendimiento, la comprensión y la aceptación del problema y también su solución, ¿no? Yo creo que por eso tiene tanto éxito, la risa es sanadora.
Homenaje al cine de culto.
Con la proyección de Taxi Driver en el Palacio de la Prensa.
Bang the drum slowly. The critics called him a brilliant new talent. After Mean Streets.
Único pase mañana a las 8 de la tarde, un clásico de la filmografía de Martin Scorsese, protagonizado por Robert De Niro, que obtuvo varios premios. La Palma de Oro del Festival de Cannes, los BAFTA a Jodie Foster como mejor actriz de reparto y a la música original. 4 nominaciones a los Oscars y 2 Globos de Oro. Su pase en exclusiva y en versión original.
Y luego están también los viernes golfos en el Teatro Municipal de Navalcarnero.
Actuaciones canallescas solo para adultos, con improvisación, música, monólogos, humor y sin vetos al vocabulario. La primera cita mañana con la compañía Impro Impar, a la que seguirán después Illana con The Primitals o la polifacética actriz Eugenia Manzanera. Las entradas anticipadas se pueden adquirir la misma semana de la representación en la Concejalía de Cultura o el día de la función en cuestión desde las 9 en taquilla.
Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama. De domingos de fútbol.
Ya lo saben, José Luis Perales a punto de recibir su Odeón honorífico.
Impulsados estos premios por la industria musical española, se fallarán por primera vez en una gala el día 20 en el Teatro Real. El galardón honorífico reconoce la carrera de un artista que ha marcado un hito en nuestra historia musical y que en este caso es José Luis Perales.
En otra cama y te has pintado. La sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Mañana se mantiene el escenario 1 del protocolo anticontaminación.
No se podrá, por tanto, circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos a Madrid capital. El sábado se desactivará el protocolo porque el tráfico suele bajar los fines de semana. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas son favorables para mañana, el protocolo quedará desactivado para el sábado y, por tanto, tan solo serán el día de hoy y el día de mañana esa limitación de velocidad en la M30 y las vías de acceso.
Son unas restricciones que se activan en el día que hemos conocido el último informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire en la ciudad.
Madrid Central ha reducido la polución a niveles mínimos, aunque se siguen superando los límites legales, según Juan Bárcena, portavoz de la organización.
Madrid Central ha contribuido a reducir mucho la contaminación en Madrid sin haber conseguido que se cumpla la legislación, porque todavía hay dos estaciones, digamos, incumpliendo. Se ha mejorado mucho, pero en el segundo trimestre ha sido lastrada por este efecto Almeida.
Por cierto, que Ecologistas en Acción ha presentado hoy un recurso contra la flexibilización de las restricciones en Madrid Central aprobada por el Gobierno Municipal.
La Comunidad de Madrid activa la alerta por ola de frío para el fin de semana.
Ante las temperaturas previstas de viernes a domingo, con mínimas de hasta 3 grados bajo cero, el Ayuntamiento de la capital está ultimando las viviendas prefabricadas que empezarán a acoger a refugiados en febrero. Paloma García es la delegada de Obras y Equipamientos.
Estamos en la primera fase, que es para 96 personas, como ya os he dicho. Enseguida están ya urbanizando las labores de urbanización de la segunda fase, que irá el mes siguiente para 140 personas. Está ocupada por 14 viviendas y, por último, la tercera fase, que estará a finales de marzo, principios de abril, donde entrarán las últimas 58 personas y ocuparán las últimas 6 viviendas.
Terapias avanzadas contra el cáncer.
La sanidad madrileña ha tratado hasta hoy a 41 pacientes de leucemia con los nuevos tratamientos CAR-T. 6 de ellos se han curado completamente. Enrique Ruiz Escudero, consejero del ramo.
Reclamo que el Ministerio de Sanidad designe como centros acreditados a los hospitales de La Paz y 12 de octubre para tratar pacientes que dentro del Sistema Nacional de Salud, pacientes de toda España, para que puedan ser tratados en estos centros que cuentan con la especialización y la acreditación y la capacitación suficiente para tratar este tipo de pacientes.
El gobierno de España tendrá tres vicepresidentas por primera vez en democracia.
Son Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Rivera. El socialista Rafael Simancas, en declaraciones a La Sexta, niega que con estos nombramientos se intente diluir la cuarta vicepresidencia del Ejecutivo que ocupará el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
No creo que nadie haga ese tipo de lecturas. Creo que tiene sentido una vicepresidencia del gobierno para acometer uno de los grandes retos que tenemos como gobierno, como parlamento y como país. Luchar contra el cambio climático, acompasar, compatibilizar desarrollo económico, desarrollo social con preservación ambiental.
Una vez conformado el nuevo Ejecutivo, Pedro Sánchez se reunirá con el presidente catalán Quim Torra, según han acordado ambos en la conversación telefónica que han mantenido esta mañana.
Oriol Junqueras no tiene inmunidad y seguirá en prisión, según el Supremo.
Los magistrados creen que el líder de Esquerra no puede ser eurodiputado porque ya está condenado en firme y no consideran necesario, por tanto, pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo. La formación republicana ha convocado una rueda de prensa esta tarde para valorar el fallo.
Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.